En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 8 de junio. Un saludo desde la ciudad de la imagen, mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Luis Enrique comenzó llamando a 24 jugadores en lugar de a los 26 que podía haber llamado en tiempos tan complicados como estos del COVID. Y tras el positivo de Busquets y por miedo a que aparezcan nuevos contagiados, ha llamado ya 6 nuevos futbolistas. El último esta misma mañana a Kepa del Chelsea, con lo que sin contar a Busquets ya tiene a su cargo a 29 jugadores y aún serán más con los que se acaben quedando de la sub-21 que esta noche se miden a Lituania. Como ya os contábamos ayer, la Comisión de Salud Pública aprobará esta tarde la vacunación de toda la burbuja de la selección. Decisión que ha suscitado controversia porque no a todos les parece bien que se les vacune antes que a otros integrantes de grupos de riesgo como transportistas, cajeros de supermercado o similares. Enseguida estamos con todo ello y con más, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comienza la duodécima legislatura en Madrid.
Se ha inaugurado con la constitución de la Asamblea Regional que va a presidirla hasta hoy consejera de Presidencia en funciones, María Eugenia Carballedo. Su discurso ha cerrado la primera sesión en la Cámara de Vallecas, donde está Pepe Frutos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la Asamblea ha quedado constituida con Eugenia Carballedo como presidenta y mayoría del Partido Popular en la mesa del Parlamento, con 4 de sus 7 miembros. El PP ha apoyado a Vox para que se haga con la vicepresidencia segunda. La izquierda, ante ello, se queda con 2 puestos, vicepresidencia tercera y una secretaría. La nueva presidenta, Eugenia Carballedo, ha hecho un llamamiento para una legislatura con entendimiento.
En estos momentos en los que aún estamos batallando por dejar atrás una de las peores crisis a las que está enfrentando la humanidad, se ha puesto de relieve todavía más, si cabe, la importancia que resulta la disposición al entendimiento. Un entendimiento que, en estas circunstancias, resulta un auténtico horizonte moral.
Madrid empezará a vacunar mañana a la población de entre 40 y 49 años.
Los primeros serán los nacidos entre los años 1972 y 1975. Se les va a citar en hospitales públicos a través de un mensaje de texto que la Consejería de Sanidad ya está enviando. Además, hoy estamos pendientes de la reunión de la Comisión de Salud Pública, que está estudiando la posibilidad de que nos puedan vacunar en la comunidad donde pasemos las vacaciones. Por su parte, el Ministerio de Sanidad ya ha enviado a los gobiernos autonómicos un nuevo plan de medidas para la hostelería y para el ocio nocturno tras el varapalo de la Audiencia Nacional a raíz del recurso que presentó la Comunidad de Madrid. El Ministerio aboga ahora por suprimir las restricciones en la hostelería y flexibiliza las limitaciones al ocio nocturno. Los empresarios celebran la rectificación. Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid.
Reducir en este momento un 30% el aforo hubiese supuesto cerrar 8.000 locales de hostelería en la Comunidad de Madrid, que no podemos aguantar este verano con un 30% del aforo en los establecimientos.
Estas y otras noticias las escuchamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Afortunadamente, de momento no ha habido nuevos positivos en la selección, una selección que será vacunada en el día de mañana. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, todos negativos, jugadores, técnicos y delegación. Cierto alivio en Las Rozas, aunque los test se van a repetir. De hecho, esta mañana ya se han vuelto a repetir, se va a hacer a diario y no se pueden descartar más positivos de aquí a que arranque la Eurocopa. Esta tarde el Consejo de Salud Pública va a aprobar la vacunación de la selección, que será efectiva mañana con la monodosis de Janssen. En la Federación lamentan que la medida llegue tarde. El gobierno afirma que no recibió la petición hasta el viernes y que se ha actuado con celeridad.
Luis Enrique no quiso llamar a 26 jugadores, tal y como le permitía la UEFA, pero tras el positivo ha llamado ya a 6 nuevos futbolistas, así que ahora tiene a 29. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Kepa Arrizabalaga se incorporará a los entrenamientos de la selección española en la burbuja paralela que ha preparado Luis Enrique. El seleccionador llamó en un principio a 4 jugadores, Rodrigo, Fornals, Carlos Soler y Brais Méndez. Posteriormente se les uniría el veterano central del Villarreal, Raúl Albiol, y a primera hora de la mañana ha sido requerido el guardameta del Chelsea, por lo que son ya 6 futbolistas los que han sido llamados por la Real Federación Española de Fútbol en las últimas horas. De hecho, los 4 primeros ya han entrenado esta mañana.
El ex seleccionador Vicente del Bosque siempre es una opinión autorizada para hablar de la selección. Hoy está en un acto en el que se presenta la Copa Iscar, un torneo de fútbol benjamín. Allí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Un torneo que en esta ocasión no se celebrará en Iscar, Valladolid. Se va a realizar aquí en Las Rozas. Por los rigores de la pandemia se trae más cerquita de Madrid porque a nivel logístico evidentemente es más fácil para la disputa del campeonato de fútbol benjamín. Enseguida vamos a charlar con Vicente del Bosque. Tiene prisa, pero vamos a intentar sacarle algo de lo que es la actualidad de la selección española y todo lo que se está viviendo en Las Rozas, en la ciudad de fútbol, con respecto a lo que es esta semana previa al inicio de la selección de Luis Enrique en la Eurocopa.
En el Real Madrid, la marcha de Ramos y la previsible venta de Varane dejarían el centro de la defensa con un déficit sobre el que debe resolver Ancelotti. En el Atlético, en Inglaterra, aseguran que el club rojiblanco habría ofrecido un trueque entre Saúl y Bernardo Silva, el centrocampista del Manchester City. Y en Vallecas se han agotado en tiempo récord las 1.500 localidades que el Rayo ha sacado a la venta en el partido que el domingo le mide el Girona en busca de la primera división. Baloncesto, esta noche desde las 9 en Onda Madrid, os contamos el Valencia-Real Madrid. Los blancos, mermados por las bajas, quieren finiquitar la semifinal por la vía rápida. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Si gana el Madrid, otra final y descanso hasta el domingo, que comenzaría esa final contra Barcelona o Tenerife. Si pierde, se la jugará este jueves, el combate definitivo de semifinales en el Palacio de los Deportes. Garuba tocado, pero juega. Rudy duda hasta última hora. El Madrid ha ganado los 19 partidos que ha jugado como forastero en la presente Liga Española.
Además, charlaremos en este partido de la una con Matías Cabrera, el capitán del Alcobendas Rugby, que acaba de lograr este domingo su tercera Copa del Rey consecutiva. Y en tenis, ya tenemos a Rafa Nadal en los cuartos de final de Roland Garros en busca de su 14ª corona en París. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, se deshizo ayer en 3 sets al italiano Jannik Sinner, 7-5, 6-3 y 6-0, y se va a citar con el argentino Svartman en la próxima ronda. También le tocó sufrir al número uno del mundo, Novak Djokovic, que tuvo que remontar ante Lorenzo Musetti, que terminó abandonando por lesión cuando perdía 4-0 en el quinto set de partido. Hoy tenemos ya a Paula Badosa jugando para entrar en semifinales, aunque no le están yendo bien las cosas porque ha caído en el primer set 7-5 ante la eslovena Tamara Zidanšek. Acaba de arrancar el segundo set, la segunda manga, y también 1-0 ya para la eslovena. Y a las 4 de la tarde, también buscando las semifinales, jugará Alejandro Davidovich frente al alemán Alexander Zverev.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid. All my ladies.
El positivo de Sergio Busquets en la selección, anunciado el domingo a las 10 de la noche, ha dado lugar a una vertiginosa toma de decisiones, tanto políticas como sanitarias y deportivas. Por ejemplo, es un hecho que esta misma tarde se va a aprobar la vacunación de toda la burbuja de la selección. Rodrigo.
Sí, lo más importante a esta hora es que todos los jugadores, el cuerpo técnico, también la delegación al completo de la selección, han dado negativo en las PCR de ayer. Eso anoche a las 10. Los servicios médicos de la federación van a continuar realizando test preventivos a todos los futbolistas y esta mañana la delegación al completo ha vuelto a pasarlos y a última hora de la tarde habrá más resultados. Un negativo de ayer puede ser un positivo de mañana, eso aún podría condicionar el viaje y el estreno de la Euro, pero al menos las noticias son buenas porque ayer hasta ahora había mucha preocupación en torno a qué podía pasar después del positivo de Busquets. A las 5 va a aprobar el Consejo de Salud Pública esa partida destinada para que se vacune a la delegación de la selección española y luego van a llegar las monodosis de Janssen a la ciudad del fútbol de Las Rozas que serán inyectadas mañana. Esa es la previsión, que sean inyectadas a partir de mañana. Y en torno a esto, como en torno a casi todo, ha habido controversia. La federación había deslizado que ya pidió la vacunación hacía 2 meses, de una manera informal, eso sí, y eso es lo que esgrime el gobierno, que lo niega y que dice que la petición llegó el viernes antes del positivo de Busquets y por lo tanto que ese positivo del futbolista del Barça no ha desencadenado a última hora contrarreloj y sin planificación pues toda la cadena de acontecimientos que estamos contando ahora. Este es el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez de Uribes, en la SER.
Bueno, sigue corriendo, ¿no? La convocatoria de los jugadores se hizo hace muy pocos días. No estamos vacunando a los futbolistas, estamos vacunando a los jugadores de la selección española, que conocemos desde hace unos días. La semana pasada el presidente de la federación planteó la cuestión. Yo hablé con la ministra de Sanidad, ella me dijo, ministro, pásamelo por escrito. Yo le mandé una carta el viernes y efectivamente el primer consejo de salud que se va a producir es este martes. Si los vacunamos mañana, la Eurocopa empieza la semana que viene. Quiero decir, se ha hecho en los tiempos que tenemos. Es verdad que todo es muy estrecho, pero es una excepción. Y cuando hacemos excepciones, pues tienen que estar justificadas, ¿no? Y en este caso lo están. Es verdad que en medio pues se ha producido, desgraciadamente, pues la situación de Busquets, pero se está haciendo en los tiempos que tocan, como hicimos hace un mes con los deportistas olímpicos.
Para el gobierno, por lo tanto, no hay caso, se ha cumplido el procedimiento con celeridad, las vacunas llegan hoy, van a hacerlo a última hora de la tarde, aunque las vacunas puestas en el día de mañana, como es la previsión, no van a garantizar inmunidad hasta dentro de 2 semanas, es decir, se van a poder seguir produciendo positivos en la delegación de la selección española. Se ha hecho una excepción, dice el ministro, porque son futbolistas que van a representar a España, no solo por el hecho de que sean jugadores de fútbol, y en torno a este debate, vacunas para jugadores sí o vacunas para jugadores no, opinión de alguien, yo creo que si es autorizado en España para hablar de estas cosas, es Fernando Simón. Insisto que es una opinión, no es una posición del gobierno, pero sí lo que piensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Es cierto que ahora estamos hablando de partidos de fútbol, pero es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española, se mueven muchos intereses alrededor, se mueven muchas cosas alrededor, y yo puedo entender que vacunar a la selección española de fútbol se pueda considerar una excepción de interés, lo puedo entender. Si yo lo hubiera propuesto, la verdad es que no lo sé, quizás sí, no lo sé. Me parece una excepción que es perfectamente valorable, pero que son desde luego situaciones en las que la excepción se puede contemplar, que se contemple o no, puede cambiar de un momento a otro, pero son situaciones en que la excepción, yo entiendo que todo el mundo estará de acuerdo en que se puede contemplar.
¿Y qué dice ahora la Federación? Ya digo que si hubiera sido por ella, hubieran preferido que las vacunas hubieran llegado antes. El gobierno dice que hasta que no hubo lista de Luis Enrique no podían poner en marcha este plan y tampoco tenían además una petición formal que no llegó hasta el viernes. Ahora vamos a escuchar por una parte a Luis de la Fuente, que ya estaba de vacaciones en su pueblo y que esta noche dirigirá a la Sub-21 en un partido de la absoluta en torno a este debate de las vacunas.
Creo que es suficientemente importante garantizar la salud de mucha gente que va a representar a nuestro país. Si tenemos que hablar de cada colectivo, gracias a Dios ya están las vacunas disponibles, vamos a ir vacunándonos todos poco a poco y se va a vacunar todos los colectivos y toda la gente, gracias a Dios. Pero no creo que en lo que compete al deporte, a mí me parece que es una medida acertada y necesaria.
Y un sonido más, en este caso el presidente Luis Rubiales ha sido el último en manifestarse al respecto, no solo del asunto de las vacunas, sino de el pequeño caos que está viviendo las últimas horas la selección en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Lo ha hecho después de los desayunos de Europa Press.
Bueno, oye, hay que afrontar las cosas como vienen. Habrán tenido que contactarlo y algunos estarían fuera o ya haciendo las maletas, ¿no? Pero es fundamental que haya esta segunda burbuja, porque obviamente en caso de que no podamos contar con todos los jugadores que ya están concentrados, va a haber que echar mano de otro, ¿no? Puede haber mejores noticias o peores noticias y ante eso, pues, aceptar lo que venga de la mejor manera posible y tomar las decisiones. El revuelo, yo no soy consciente del revuelo, yo creo que lo que hemos hecho es intentar en todo momento hacer lo mejor por nuestros jugadores y además con el debido respeto y la lealtad, como deben de hacerse las cosas entre instituciones y más cuando se trata del gobierno.
Luis Enrique no quiso llamar a 26 jugadores tal y como le permitía la UEFA a causa del COVID y tras el positivo de Busquets ha llamado hasta a 6 nuevos jugadores, o sea que a esta hora, sin contar a Busquets, tiene a 29 futbolistas a sus órdenes, Bonilla.
Así es, en una nueva burbuja, en una burbuja paralela que ha preparado el seleccionador nacional. Ayer se llamó en un principio a 4 futbolistas, Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler y Brais Méndez. Posteriormente se les uniría esa llamada el veterano central del Villarreal, Raúl Albiol, y a primera hora de la mañana ha sido llamado, ha sido requerido Kepa Arrizabalaga, el guardameta del conjunto del Chelsea. Así que ya son 6 futbolistas los que han sido llamados por la Real Federación Española de Fútbol en estas últimas horas. De hecho, 4 de ellos, los 4 primeros que fueron llamados, Rodrigo, Fornals, Carlos Soler y Brais Méndez, ya han entrenado, ya se han ejercitado esta mañana e incluso el seleccionador les ha dado la bienvenida.
Bueno, primero de todo, daros las gracias. Ha sido acojonante llamaros, de verdad. Os lo digo con sinceridad. También a Raúl y a Kepa, que se incorporará mañana. Hostia, es más difícil o imposible prácticamente encontrar mejor predisposición y gana.
Algunos, como Brais Méndez, estaban en la isla griega de Mykonos de vacaciones cuando recibió la llamada y tuvo que volver precipitadamente a España, en este caso a Madrid. ¿Y cómo es el trabajo ahora? ¿Cómo lo están organizando para reducir al máximo los riesgos, Rodrigo?
Como dice Bonilla, en 2 burbujas. Por una parte, la burbuja que ha denominado la Federación como paralela, con esos jugadores llamados a última hora, a los que se van a sumar los de la Sub-21, que sean seleccionados después del partido amistoso de esta noche. Es decir, esa lista de 6 todavía se va a ver incrementada en algún efectivo más. Esa burbuja, por una parte, en los campos de entrenamiento, entrenamientos colectivos en Las Rozas, y por otra parte, continúan los entrenamientos individualizados, o mejor dicho, se van a implementar esta tarde porque han estado prácticamente 2 días en barbecho los jugadores convocados originariamente por Luis Enrique, y por ejemplo, esta misma tarde van a reanudar el trabajo en una sesión o en varias sesiones individualizadas que van a tener lugar entre las 6:45 y las 8 de la tarde.
No se espera que hasta el viernes o el sábado pueda volver a trabajarse en grupo, de modo que el equipo podría llegar con 2 entrenamientos grupales al partido del próximo lunes contra Suecia, 9 de la noche en la Cartuja, que es el debut de España en la Eurocopa. A todo esto se juega esta tarde el España-Lituania, 20:45 en Leganés, con jugadores de la Sub-21, que en realidad van a debutar todos ellos con la absoluta, Bonilla.
Sí, es verdad que la Federación ha logrado convocar en menos de 12 horas a unos 20 futbolistas que esta noche se van a medir a Lituania. Luis de la Fuente convocó a los sub-21, que tras el europeo de la categoría estaban prácticamente todos ellos de vacaciones. La FIFA considera el partido de categoría absoluta, así que debutarán todos los convocados, salvo Brian Hill, que ya lo hizo en la ventana de marzo. Entre los convocados, recordemos que están Cucurella, el futbolista del Getafe, y Antonio Blanco, el jugador del Real Madrid.
No estaban muy contentos algunos clubes con esta decisión, porque hay jugadores que tienen cláusulas según la cual, si debutan con la selección absoluta, tienen cantidades nuevas en su contrato, y en realidad van a debutar con la absoluta, aunque en la pura teoría siguen siendo jugadores de la sub-21. Atención también a esta arista. Vamos a buscar opiniones en un momento, reclamo la vuestra. Está Carlos Rodríguez en la presentación de la Copa Ispar de Fútbol Benjamín con Vicente del Bosque, el ex seleccionador nacional. Carlos.
Aquí estamos del Toro con Vicente del Bosque. Hola, Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero a lo que hemos venido, a la presentación de la Iscar Cup, este torneo que tradicionalmente se celebraba en Valladolid, en Iscar, Fútbol Benjamín, el más prestigioso de España, y que los chavales lo disfruten, que ha sido un año muy duro, ¿no?
Sí, he colaborado otros años también con este torneo y afortunadamente sigue vivo. Y da la posibilidad pues a muchos clubs que puedan jugar, puedan competir y puedan ir comprobando cómo van progresando los chavales. Yo creo que es buenísimo y además también tiene su contenido social, como es las botas que van a donar para el chat a la Fundación Ramón Grosso, y también la Liga Genuín tiene su participación. En fin, yo creo que es un torneo completo.
Bueno, actualidad, dos cositas sin meterte en ningún lío. Tú que has sido seleccionador, es muy difícil, digo, preparar una Eurocopa con tantas contingencias, ¿no? Como lo que, por ejemplo, está viviendo la selección en estos días. Digo, es más complicado, ¿no? Esto de individualizar el trabajo, debe ser difícil.
Yo las veo como un fan incondicional de la selección y todo lo que hacen me parece bien. Además, es que no quiero entrar en ninguna situación que pueda generar conflicto, lo que hace falta es el apoyo de todos y las cosas funcionen bien.
No, pero sobre todo me refiero a lo que es el trabajo de entrenador, que son dificultades, sí, ¿no? Sí, añadidas.
Sí, ya lo sé, que es hablar de la selección, pero yo en mi caso, entiéndeme, he estado hace muy poco ahí, no soy quien para juzgar ningún comportamiento. Creo que soy un fan y un incondicional de la selección.
O sea, que lo ves como aficionado, como aficionado lo ves bien, ¿no? Digo, lo que es el torneo en sí, ¿y crees que hay opciones?
Bueno, pues si la Eurocopa es una posibilidad de competir al máximo nivel en una competición muy difícil, que hay que tener cuidado porque los demás equipos también son muy buenos, pero que nosotros debemos de optar, si es posible, también a competir y a luchar por ser los mejores, pero que sepa la gente que no es fácil y que tiene su complicación.
Te lo agradezco, Vicente, muchas gracias.
Un abrazo, Carlos. Un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Una y 23 minutos, no estaba del Bosque con muchas ganas de meterse en ningún charco. Os pido vuestra opinión rápida. Primera pregunta, empiezo por Blas, que todavía no ha hablado. ¿Se ha tomado tarde la determinación de vacunar, teniendo en cuenta que Luis Enrique dio la lista el día 24 de mayo? Blas, ¿qué te parece?
Yo creo que sí, pero con toda la prudencia del mundo, porque, como dice el ministro, al final es una cuestión burocrática que lleva sus plazos, su formalidad. Desde fuera creo que sí, pero con toda la prudencia del mundo, si al final la decisión que se iba a tomar era vacunar al equipo nacional español.
Rodrigo.
Hombre, yo creo que se ha hecho cuando se ha podido hacer y tengo mis dudas en torno a, bueno, pues esta excepción que se ha hecho en España. Hay otros países, por ejemplo en Inglaterra, en el que se sigue el turno que le toca a cada cual, ¿no?
No, y hay mucha gente que está en contra de esta determinación.
Y en los países nórdicos hay que tener en cuenta que la Federación Española de Fútbol es una entidad asociativa privada. Estamos hablando de que representan a España. El escudo que lleva la selección española de fútbol, yo sé que esto es bastante impopular y puede generar debate, pero no es el escudo del Estado español, es el escudo de la Federación Española de Fútbol. Que esto venga bien a nivel económico, esto de la marca España, ¿no? Que sea algo que alimente esa marca España, puede ser. Pero yo creo que en esto no todo es tan sencillo. Se ha hecho a última hora, se ha hecho cuando se ha podido hacer. Era muy difícil hacerlo antes porque los designios de Luis Enrique son insondables. ¿Quién sabía qué jugadores iba a llevar? Podía haberse vacunado a 150 futbolistas y alguno se habría quedado fuera. Y creo que se ha hecho de la mejor manera que se ha podido.
Bonilla.
Yo estoy con Rodrigo. Se ha hecho cuando se ha podido. Pero evidentemente todo esto no hubiese surgido si Sergio Busquets no da positivo por coronavirus. Creo que si eso no sucede, creo que la selección española de fútbol, los jugadores de la selección española de fútbol, no se hubiesen vacunado.
La petición es anterior, Bonilla.
Ya.
Es del viernes, es antes del positivo de Busquets.
Ya lo sé, pero a mí me da la sensación que no se hubiesen vacunado.
Carlos.
Bueno, yo creo que lo decía ayer, ¿no? Me parece que si esto lo hubiera ordenado o lo hubiera impuesto la organizadora del torneo, que es la UEFA, no hubiera habido tanto problema. El COI, el Comité Olímpico Internacional, a través de los diversos comités olímpicos de cada estado, de cada nación, ha ordenado la vacunación de todos los atletas.
Pidió garantías, olímpicos. No exactamente la vacunación, pero pidió garantías.
Bueno, pues ya, pero ¿qué garantía hay mayor que la vacunación?
Eso está
o
claro.
Eso, o estás sometiendo a los deportistas a PCR cada día prácticamente, no, allí en la Villa Olímpica.
Es
con
que
lo cual...
igual que UEFA dice que hay que entrar en el estadio tanto número de personas,
exacto,
en el público, puede decir
claro.
Eso también. Claro,
y todo el protocolo Bonilla que llevan los equipos,
claro,
y las selecciones a la hora de cuando llegan, donde se duchan, etcétera, etcétera, pues que hubiera la UEFA ordenado la vacunación y se hubiera ahorrado todo este asunto.
Pero es que la UEFA es la organizadora del torneo, es decir, o sea, es la primera interesada,
claro,
en que todo vaya bien.
Claro.
¿Qué ocurre si dos de los cuatro semifinalistas tienen un brote? La que se queda sin competición es la UEFA. La UEFA tiene
por
que
eso,
hacer todo lo posible para garantizar que se pueda disputar la competición y además que se pueda disputar en condiciones de igualdad, que todos puedan competir de la misma manera. Yo creo que la UEFA es la que tenía que haberse movido mucho antes. Bueno, tenía que haberse movido, porque es que no se ha movido en absoluto.
Y os hago una segunda pregunta. Empiezo por Blas. ¿Entendéis que Luis Enrique no convocara siquiera los 26 que le permitía la UEFA y ahora con el positivo estemos ya en 29 futbolistas, Blas?
Yo no lo entiendo. Creo que hay que agotar la convocatoria, ¿no? Las plazas tal y como está la situación sanitaria. Eso no lo entiendo. Que ahora no llame a gente como Navas, como Aspas, como Canales. Ya veremos si se queda Zubimendi en la burbuja paralela después del partido de esta noche. Bueno, lo veo más cabal porque yo creo que Luis Enrique tiene la convicción de que va a esperar a Busquets y de que no va a haber más positivos en el equipo nacional.
Rodrigo.
No, yo no entendí la decisión de no agotar todas las plazas disponibles y hace tiempo que no entiendo las decisiones de Luis Enrique. Tampoco hago cuestión ya de intentar razonarlo y pasarlo por el tamiz de la lógica. O sea, no lo entiendo, pero bueno, con esto vamos y con esto hay que tirar hacia adelante. Es la nueva realidad y es una realidad que a mí me parece casi incomprensible.
Bonilla.
No lo entendí en su día, que no convocara a 26 futbolistas cuando el resto de selecciones sí lo han hecho. Tú te quedas en 24 por algo que yo creo que nadie entiende, salvo el propio Luis Enrique, y que no llame a jugadores ahora, como los que ha comentado anteriormente Carlos Sánchez Blas, es simplemente porque entonces Luis Enrique sabría que se habría equivocado en un principio, en la primera lista, y eso yo creo que no lo va a reconocer nunca.
Carlos.
Me pareció coherente la explicación que dio en su día Luis Enrique, es decir, aquello de no querer tener fuera de la convocatoria a tres futbolistas que entendía podían quedarse desenchufados o menos metidos en lo que era la dinámica de grupo cada partido, pero visto lo visto y estando en la situación en la que estamos, me parece absolutamente irresponsable, porque además ahora para más inri es que no puedes ampliar de 24 a 26, es decir, tú elegiste el cupo es 24, eso UEFA no deja modificarlo y por tanto ahora ya no puedes ampliar a 26, con lo cual evidentemente, en su día, ya digo, coherente la explicación, pero irresponsable.
Ese plazo se cerraba 10 días antes de la competición.
Lo que ocurre ahí es que Luis Enrique esgrimió motivos de la vieja realidad y no se amoldó,
claro,
a esta nueva realidad que uno tiene que prever que le puedan ocurrir cosas como las que han pasado. Y Luis Enrique, creo que era muy razonable la explicación que dio, pero si no atendiéramos a que estamos en un contexto de pandemia.
Quedaos, por tanto, con que la selección española, toda la burbuja va a ser vacunada mañana, que hay 29 jugadores, sin contar en este momento a Busquets a las órdenes de Luis Enrique, sin contar los que se queden de la sub-21, y que esta tarde, 20:45 horas, hay una España-Lituania totalmente descafeinado, como os podéis imaginar. Bueno, fijaros el caso, el partido se iba a dar por la 1 y acaba dándose por Teledeporte. Creo que es un ejemplo bastante evidente del interés que puede suscitar el choque. Seguimos. Estamos con muchos partidos diarios de selecciones porque, claro, todo el mundo prepara. Esto empieza el viernes con el Italia-Turquía en Roma. Ayer, por ejemplo, Alemania, de las grandes, fue la que entró en liza para golear, Blas.
7-1 sobre Letonia con 7 goleadores diferentes, entre ellos Gundogan, Müller, Gnabry, Werner o Leroy Sané. Ucrania le ganó 4-0 a Chipre con doblete de Yarmolenko y para los frikis como yo se jugó un apasionante Andorra 0, Gibraltar 0, que poco tiene que ver con la Eurocopa, pero que tiene pinta del toro de haber sido un partido sencillamente apasionante. Para hoy, a las 9:10, horario raro, Francia-Bulgaria, se espera otra vez el tridente Benzema-Mbappé-Griezmann, hay un Chequia-Albania, hay un Hungría-Irlanda y también un partido interesante para el equipo español porque se miden dos de las rivales de la fase de grupos, Polonia contra Eslovaquia. Con la baja de Arkadiusz Milik, lesionado, no jugará el torneo continental.
Dejamos las selecciones, vamos al Real Madrid. Con la previsible marcha de Ramos, con la previsible venta de Varane, al que le resta un año de contrato, al que el Real Madrid ya le ha ofrecido renovar. Digo venta porque si él no quiere renovar no quedará otro remedio, ya que el año que viene quedaría libre. Así que Ancelotti se quedaría con solo tres centrales, Nacho, Militao y Alaba. ¿Ficharía un cuarto? ¿Hay dinero para ello o tirará de lo que tenga? Carlos.
Pues hombre, dependerá de... No, yo creo que dinero para ello no hay, evidentemente. Alaba viene libre de contrato, sí. Viene tras finalizar su etapa en el Bayern de Múnich. Lógicamente una prima de fichaje, como todos los futbolistas que tienen esa posibilidad, pero en cualquier caso nunca es el dineral que te va a pedir cualquier equipo de Europa mínimamente por un central de garantías, que tampoco hay muchos, ¿eh? Si miras el mercado, la verdad que realmente ahora mismo no veo muchos centrales que sean bueno, importantes para que el Real Madrid pueda con ellos cubrir con suficiencia la baja de Ramos y de Rafael Varane, con lo cual sinceramente no sé lo que va a pasar en el Real Madrid. Tiene mala pinta porque Varane ha recibido una última propuesta de renovación por parte del Real Madrid. Él cobraba hasta, o cobra, tiene firmado hasta el 30 de junio del año 2022, 5 millones y medio limpios por temporada. Le ofrecen renovar con un aumento interesante de la ficha, algo que sí sería asequible para el Real Madrid, pero como se decida marchar el francés, tienen un problema evidente, salvo que tienen de cantera.
Si se marchan Ramos y Varane, como parece, Blas, es mucha marcha de una sola atacada, ¿eh?
Bueno, ¿quién lo iba a decir? Hace, ya no digo dos años, digo un año, ¿no? Los titulares indiscutibles, esos centrales que le han dado al Madrid títulos y gloria, un jugador bastante veterano y otro jugador moderadamente joven en el esplendor de su carrera, sí, parecía una locura y cada vez está más cerca. Yo creo que el Madrid va a intentar retener a Rafael Varane, pero sí parece que él tiene la decisión tomada de haber terminado un ciclo en un equipo que le ha dado 4 Copas de Europa.
Eso es, 28 años, 4 Champions, Rodrigo, Varane en la plenitud de su carrera, pero es un tipo que tiene inquietudes. Ya hace tiempo atrás amagó con la marcha y ahora que le queda un solo año de contrato, si no quiere renovar, no queda otra que venderle, claro.
Bueno, a veces, aunque duela, hay que entender ciertas decisiones de los deportistas, ¿no? Son carreras tan cortas, estamos hablando de un jugador que con 28 años seguramente, además, en esa posición de central, con lo que exige de oficio, de experiencia, puede vivir todavía algunos de los mejores años de su carrera. Y es lícito, igual que aplaudimos, ¿no?, que haya jugadores que quieran empezar y terminar en el mismo sitio, bueno, pues que haya futbolistas con otras inquietudes y les apetezca probar retos en otras ligas, en otros países, con otras culturas, con otra forma de entender el juego.
La cuestión es que ahora Ancelotti también tirará de Chus, que es el chaval de la cantera, recuperará a Vallejo, que vuelve de cesión tras el Granada. ¿Cómo lo hará Ancelotti, Carlos?
Yo, a mí me cuesta lo de Vallejo, sinceramente. Yo creo que Jesús Vallejo, aparte de que ha tenido muy pocas oportunidades en el Real Madrid, pero no le acabo yo de ver a lo mejor con ese carisma ni con ese liderazgo que necesita un equipo como el Real Madrid, desde luego no para ser titular indiscutible, quizá como cuarto central para jugar algún partido, para dar descanso, pudiera valer, pero vamos, como titular indiscutible estamos hablando de los dos titulares indiscutibles en el Real Madrid, y es cierto que Militao y Nacho han dado un rendimiento extraordinario en este último tramo de campeonato, pero Madrid no puede estar con eso. Y Chus, pues hombre, creo que es un melón por abrir, todavía le queda mucha experiencia, es un buen central, lo ha demostrado en el Castilla, pero está muy cojo el Real Madrid y necesitaría reforzarse.
¿Tiempo de tirar de un cuarto central de la cantera, Blas?
Bueno, yo no lo veo, ¿eh? Yo creo que Ancelotti, al final los entrenadores son conservadores, sí. Salvo que vean una aparición muy potente, no sé, Antonio Blanco, incluso Arribas, ¿no?, que son jugadores de bastante caché, no lo veo. Yo creo que el Madrid va a conformar 4 centrales de plenas garantías de partida, y creo que eso va a pedir a Ancelotti, ya veremos lo que pasa.
Claro, porque si tienes chequera es fácil, vas a por Koundé y se acabó, Rodrigo, pero la chequera no existe ahora mismo.
No, estamos asistiendo a que hay clubes que seguramente nunca pensaron que iban a tener problemas de liquidez para fichar a quien quisieran. Es que ahora en España no hay, por lo menos en España ya no existen, antes había 2, ahora no hay ninguno, ¿no? Y hay que aprender a adaptarse y amoldarse a los nuevos tiempos y a tirar de ingenio más que de cartera.
Claro, la chequera no le influye a todo el mundo igual. Hoy estábamos leyendo que el Paris Saint-Germain le va a pagar 12 millones de euros netos, claro, anuales a Donnarumma, el portero del Milan, cuando tiene a Keylor Navas como titular en este momento. Así que los clubes estado, como es el caso del Paris Saint-Germain, están en otra dimensión, Bonilla, ¿eh?
Sí, pero lo acaba de decir hace un momento Carlos, es que el Real Madrid va a hacer lo propio con Alaba. También tenía centrales el Real Madrid y firmó a Alaba prácticamente por lo mismo que ha firmado el Paris Saint-Germain.
Sí, tenías utilizado el tiempo correcto.
Tenía, porque cuando fichó a Álava, tenía.
Tenía, ahora, pero sabía lo que podía venir, ojo, ¿eh?
Pues ahora ya lo sabe seguro.
Lo de Ramos, ellos lo sabían antes que nosotros, seguro. Y sí, lo de Varán lleva ya mucho tiempo
lo intuían,
en el ambiente. Cosas. ¿Algo más de los blancos, Carlos?
No, bueno, con esto de los clubes de Estado, en fin, no sé si se podría hacer algo. Es difícil en este mundo en el que vivimos que, por ejemplo, ahí FIFA o UEFA metiera mano, porque lo del fair play financiero yo creo que es una filfa y se ha demostrado sistemáticamente, pero es muy difícil competir. Esto también se veía venir contra equipos que tienen detrás lo que tienen o multimillonarios rusos, que en este caso el Chelsea, acordaos que fue el equipo que más invirtió el pasado verano en reforzar la plantilla. Así que por ahí me imagino que estarán remangándose en los despachos del Bernabéu intentando buscar soluciones fáciles.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Adiós.
Seguimos. Vamos con el Atlético. Hablan en Inglaterra, Bonilla, de un posible trueque entre Saúl y Bernardo Silva, dos futbolistas que no pasan por su mejor momento en sus respectivos clubes. No será fácil esta historia porque son dos jugadores de mucha importancia, pero bueno, es lo que se está comentando ahora mismo en Inglaterra.
Sí, no va a ser ni mucho menos fácil, indudablemente. Ahora mismo la situación de Saúl es la misma que contamos hace días. Tiene la intención de salir del Atlético de Madrid. El problema es que no hay ofertas concretas por el mediocampista ilicitano. Y eso, evidentemente, hace muy difícil su salida. Pero según la prensa inglesa, como tú bien has comentado, el Atlético de Madrid habría ofrecido al Manchester City un intercambio de jugadores, Saúl por Bernardo Silva. Ninguno de los dos ha pasado una buena temporada en sus respectivos equipos. Y recordemos que son prácticamente iguales de edad, 26 años creo que tienen ambos futbolistas. Y más o menos el precio de mercado sería el mismo, unos 70 millones de euros. Eso dicen en Inglaterra. Veremos si definitivamente ese trueque que pretende, dicen, el Atlético de Madrid se lleva a cabo, ¿no?
Ya sabéis que a Simeone le gusta Rodrigo De Paul, el chico que juega en la Liga Italiana, el argentino, pero hace falta liquidez para pagar una operación como esa. Estamos hablando en torno a los 40 millones. Aquí en Onda Madrid siempre estamos atentos al fútbol modesto, que se lo digan a Rodrigo De Pablo, que lo cuenta cada domingo por la mañana. Así que el Atlético, en un año difícil por el descenso del equipo B a tercera, se dio el alegrón este domingo de ver cómo su equipo ganaba su grupo en la División de Honor Juvenil, encerrada lucha con el Real Madrid, Rodrigo.
Sí, además se repitió un poco el guión del final de la temporada de los mayores, ¿no? Los dos equipos que podían ser campeones eran los dos equipos de la capital. El Atlético de Madrid dependía de sí mismo, aunque incluso con menos margen, porque llegaba solo con el gol averaje a favor del Real Madrid, pero igualados a puntos, con lo cual el Real Madrid estaba a la expectativa de un error de los rojiblancos. En este caso era el Madrid el que tenía que ir a jugar a Pucela, no el Atlético de Madrid. Pero el Atleti, en un partido serio, en un derbi también contra el Leganés, acabó llevándose la victoria, por lo tanto no dio opción a su eterno rival y se proclamó campeón.
Nos escucha el entrenador de ese equipo campeón, Antonio Rivas. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena,
Pues gracias, muchas gracias. La verdad es que no es fácil ganar en ninguna categoría y estamos viendo que cada vez se ajusta más, ¿no? Y en este caso, si te pones a ver, el resultado final ha sido por un gol, ¿no? Sí. O sea, ya ni siquiera por puntos, por un gol. Entonces, bueno, eso habla de la calidad que hay en los equipos, ¿no?
Título con remontada final, porque creo que estuvisteis hasta 7 puntos por debajo del rival, ¿no?
Sí. El Madrid empezó una primera vuelta soberbia donde no fallaba. Nosotros tuvimos ahí dos empates, más la derrota allí en Valdebebas, pues hubo que hizo que nos distanciáramos en la clasificación, y el partido de vuelta allí en el Cerro era muy importante, porque era o ganábamos o francamente sería muy muy complicado. Ya el rival Real Madrid se nos hubiera puesto a casi 10 puntos, entonces era un poco la idea de ganar ese partido y, bueno, evidentemente saber que no podíamos fallar ya, no habíamos fallado ya todo lo que teníamos que hacer, y evidentemente pues esperar que el Madrid también, con esa racha que también era, o suele ser muchas veces ilógica, de ganar todos los partidos, pues que tendría algún tropezón y estar ahí, pues lo que se habla en ciclismo, ¿no? Contamos con los chavales, de estar a rueda en un principio y esperar el momento final de esos últimos partidos, que pasan muchas cosas, y bueno, y así se ha dado. No decaímos, estuvimos firmes, y bueno, aguantamos ese tirón y al final, pues bueno, tuvimos esa suerte casi casi en el primer partido de esta segunda fase de darle la vuelta y pasar a depender de nosotros mismos, que eso evidentemente al final te hace te da una ventaja, ¿no? Te da una ventaja.
Lo hacía notar Rodrigo de Pablo ayer, escuchábamos a varios jugadores del Atlético partido a partido, luchar hasta la muerte, etc. El mensaje cholista es transversal, ¿eh? Llega desde arriba hasta la Levín B, ¿eh?
Es que es así, ¿verdad? Es que tú no puedes mirar mucho más allá. Cada partido te da un resultado. Ese resultado hace que dentro de lo que es la Liga pues marque unas trayectorias, el hecho de un empate, el hecho de una victoria, el hecho de la confianza, pues ahora estoy bien, ahora estoy mal. Entonces, si te alejas y empiezas a pensar bueno, ahora tengo 4 partidos y de estos 4 consigo, es que eso son cuentas muy, muy raras, ¿verdad? Al final es lo más sencillo, es centrarte en el siguiente rival, en hacerlo lo mejor posible, evidentemente, en sumar todo lo que puedas, pero es que creo que es un mensaje ya no solo de la Atlético de Madrid, es un mensaje para todo el mundo, ¿no? El casi vivir el día a día y el mirar no mucho más allá, en este sentido, sobre todo si hablamos de fútbol, del próximo rival, ¿no?
Vaya final de temporada, Antonio, que se presume, ¿no? ¿Habéis cabreado al Real Madrid? ¿Los tenéis ahora en la Copa de Campeones?
Bueno, cabrear, no, al final somos 2 equipos que partimos ya desde el principio de temporada con esos objetivos. Somos equipos, incluso para mí el Valladolid, que tiene un muy buen equipo, ha estado cerca también. Partimos con ese objetivo. Sabemos que también por otros años el Rayo ha estado, tal vez este año ha sufrido un poquito más, pero bueno, al final nuestros objetivos son esos. Se ha dado. Y sabíamos que, tal y como se ha ido desarrollando la competición, pues caería de mano de uno de los dos. Una vez que ya nos distanciamos con el tercero, que era el Valladolid, pues gente estaba ahí. Bueno, al final sí que es verdad que pues han entrado como mejor segundo, que eso también es una opción que te da Copa de Campeones. Ahora es una competición totalmente distinta. Tenemos un partido de 180 minutos, donde evidentemente va a ser muy exigente para los 2 equipos, porque los 2 equipos tienen muy buenos futbolistas. Evidentemente ellos querrán reivindicar el hecho de no haber conseguido la Liga, y nosotros, por supuesto, al final cuando tú ganas, pues te entran más ganas de ganar, la verdad. Y en ese sentido, la idea que tenemos es de seguir ganando. Y se nos ha cruzado el Real Madrid, y nuestra idea es de pasar la eliminatoria y seguir avanzando en Copa de Campeones, claro.
Ya hemos comentado anteriormente, Antonio, que ha sido un año muy complicado para la cantera por el descenso del filial, para el club. Sí. Yo no sé si ha mitigado algo ese descenso del Atlético de Madrid B con el triunfo del equipo de División de Honor.
Yo te hablo a nivel personal, ¿vale? Porque, sí, sí, como bien sabéis, me hice cargo en los últimos...
Has estado en los 2, sí.
Eso es, 6 partidos, estuve ahí a caballo entre los 2 equipos y bueno. Y yo te hablo a nivel personal, para mí ha sido... A ver, no palía todo lo que ha pasado con el filial, porque al final lo que ha pasado con el filial, y yo me siento muy responsable de lo que ha ocurrido, pues no es bueno para nuestra academia, pero que sí amortigua un poco. Yo la verdad es que si algo, aparte por los chicos, evidentemente, que son los grandes protagonistas de esto, y quieres que bueno, todo el trabajo que invierten en el entrenamiento, en los partidos, lo quieres ver luego reflejado en la clasificación, bueno, pues sí que amortiguó un poco, y para mí sí hubiera sido muy duro no haber conseguido esta liga, una vez que ya se pone de cara para nosotros y donde nosotros dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces sí que amortiguó un poquito, pero bueno, el descenso del filial ha sido, vamos, y sigue siendo, ha hecho daño, sí.
Ha sido una temporada de sonrisas y lágrimas en casa de los Rivas, con los ascensos de Leganés B, sí, del Móstoles, de los hermanos Rivas, sí, y con ese título juvenil, y luego el descenso. Pero te quería hacer para acabar una pregunta muy muy concreta, Antonio, no sé cuál es, sí, tu opinión. ¿Tiene futuro el filial, el Atlético de Madrid B, en la quinta categoría del fútbol nacional?
A ver, pues claro que sí. Claro que sí. A ver, dentro de la decepción que tenemos, que es lógica y es normal porque bajan muchas categorías, vas a ver otras academias, otras canteras en categorías más altas, pero vuelvo a decir lo mismo, aquí al final estamos por los futbolistas, y aquí la idea de filiales y la idea de cantera es que los jugadores lleguen al primer equipo. Sí que es verdad que compitiendo en categorías más altas, el jugador está posiblemente tenga más opciones de preparación, pero al final lo que estamos hablando es que el filial es el segundo equipo Atlético de Madrid en la categoría que esté, ¿no? Y yo creo que eso es lo que realmente tenemos que hacerle ver a los jugadores que posiblemente de juvenil asciendan a al filial, los jugadores que continúen y algún jugador que a lo mejor posiblemente tenga que venir, ¿vale? No decirles vienes a la tercera división, no. Para mí vienes al filial Atlético de Madrid con lo que conlleva todo eso. conlleva durante todo el año muchos entrenamientos con primer equipo, con lo cual ahí el aprendizaje no es que sea especial, es bestial, es mucho más de lo que te puede dar cualquier tipo de categoría. Estar cerca del mundo profesional, estar conviviendo en una entidad tan, tan grande y tan importante como el Atlético de Madrid, pues creo que está fuera de toda duda, ¿no? Entonces, no vienes a una categoría, vienes al final de Atlético de Madrid, que es el segundo equipo.
Antonio Rivas, que ha tenido una temporada agridulce, ha sido campeón con el juvenil, pero ha estado también en primera persona en esas últimas jornadas con el descenso del equipo B. Antonio, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros.
¿Me dejo algo, Bonilla?
Pues nada más, de vacaciones los jugadores del Atlético de Madrid y en los despachos trabajando.
Gracias, Bonilla, gracias, Rodrigo.
Hasta mañana.
Seguimos. El domingo juega el Rayo en casa. Pues, ¿en cuánto tiempo se han agotado las 1.500 localidades que había para ese partido, Blas?
Bueno, en algo más de una hora, ¿eh? Tremendo apoyo del público vallecano, a pesar de las dificultades logísticas del partido de semifinales. Agotadas las 1.500 entradas, el Rayo ha habilitado un mail, un correo electrónico para solventar posibles apuros de los aficionados. entradas@rayovallecano.es y el próximo domingo una taquilla especial para intentar solucionar este tipo de problemas que se pueden producir, visto lo que pasó en semifinales. La plantilla entrenándose, avistando el partido contra el Girona el domingo en Vallecas, y esta es la opinión de Mario Hernández, el suplente de Advíncula, que va a tener la oportunidad de ser titular también en la final.
Bien, físicamente bien, porque al final llevamos entrenando todo el año para llegar bien al tramo final de temporada, y mentalmente, pues la verdad que muy bien, muy, muy arriba de ánimos, y lo vamos a conseguir. Pues que confíe en nosotros, que vamos a dar el do de pecho, que vamos a dejarnos todo en el césped estos dos partidos que nos quedan, y que confíen en nosotros.
Estamos pendientes de los hombros de Bebé y de Isi Palazón, moderadamente optimistas en el Rayo, y también de la lesión muscular de Savelic, moderadamente pesimista, lo va a tener complicado para jugar frente al equipo de Francisco.
Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. Lo contamos aquí en Onda Madrid esta noche desde las 9. Valencia-Real Madrid, segundo partido de la semifinal. El Real Madrid lleva un 1-0. Si gana esta noche, estaría en la final, Blas.
Sí, una situación parecida a la eliminatoria de cuartos. Ganar le da la final y además le daría descanso hasta el domingo a las 6:30, que va a ser el primer partido de la final de la Liga CB. Si pasa el Madrid, será en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, muchos alicientes. Rudy tocado es duda. Garuba va a jugar a pesar de la molestias en el gemelo y no recupera, por supuesto, ni a Yul ni a la Provítola. Lesionados no van a estar en esta eliminatoria semifinal. Es el partido número 84 del Madrid, récord absoluto, nunca había jugado tantos encuentros en una temporada, y el Madrid que ganó en la Liga CB en la Fonteta y perdió en la Copa de Europa. Este es Fernando Sanemeterio, veteranos, uno de los veteranos del Valencia. Así esperan al Madrid esta noche a las 9:15.
Sí, 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 ha sido un año muy difícil. Jugar sin público ha sido una mierda, sinceramente. Tenemos confianza de poder volver a Madrid y es el objetivo. Volver a Madrid, no hay más que guardar, no hay más energías ni nada que guardar, sino darlo todo y ya está.
Sería otra final en la época Pablo Laso y Oruna, además con muchas dificultades por el tema de la enfermería durante toda la campaña. En la otra semifinal, victoria sin paliativos del Barcelona, enorme segunda parte, metió 40 puntos en el tercer cuarto y anotó 16 de los últimos 22 triples que intentó en el partido el equipo de Jasikevičius. 21 puntos para Mirotić. De momento, Real Madrid 1, Valencia 0, segundo partido hoy, Barcelona 1, Tenerife 0, segundo partido mañana.
Camina hacia un Real Madrid-Barcelona a la final, pero todavía queda tela por cortar. Te escuchamos esta noche. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Os presentamos ahora a un protagonista que acaba de ganar la Copa.
Cielo para respirar.
Madrid respira deporte.
Continuamos en el partido de la una. Alcobendas Rugby ha firmado una temporada histórica. Subcampeones de Liga por primera vez en su historia y campeones de Copa por tercera vez consecutiva. Este título lo obtuvieron el domingo en Albacete al derrotar al Burgos en la final por 37-13. Su capitán es el chileno Matías Cabrera, que ya nos escucha. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Estáis de dulce resaca de una temporada histórica para Alcobendas.
Así es. El cuerpo deja siempre unos cariñitos para recordar el resto de la temporada, así que estamos ahí recuperando.
Oye, cuéntale a la gente cuánto mérito tiene ganar tres veces seguidas la Copa.
Uf, ¿cuánto mérito? Pues la verdad es que no sabría decirte. Lo que sí te puedo decir es que hay mucho de trabajo por detrás. Yo creo que ganar 3 copas es la consecuencia de un trabajo que viene mucho más atrás de esos 3 años, de esos 3 copas. Es un trabajo que viene no solamente de los jugadores, del cuerpo técnico, de la dirigencia, de la afición, de los sponsors, de la gente que creyó en el club y en el proceso. Importante entender que yo creo que Piqui lleva al mando este club, al igual que un grupo de dirigentes y una escuelita bien potente, llevan a mando ya varios años, y justamente yo creo que ahora están cosechando lo que vienen trabajando hace mucho tiempo.
Bueno, Matías Cabrera es chileno de nacimiento, pero casi madrileño de adopción, porque llevas aquí desde 2013, me parece, ¿no?, aproximadamente.
Así es, 2013, vine a hacer un doble estudio, a terminar mi carrera en AVE. Conocí una gallega, me enamoré y aquí estoy, me enamoré del rugby y de una española, así que...
Te enamoraste por partida doble.
Así es.
Y con tanta experiencia como tienes, internacional por tu país, etcétera, ¿cómo explicas lo de Alcobendas Rugby? ¿Qué le hace distinto o especial a este equipo que hasta hace no mucho no estaba en la élite de este deporte?
Primero yo creo que lo que le hace diferente, o por lo menos que le hace competir, ¿no? Nos lleva a esta instancia donde nos da la oportunidad de llevar a poder ganar una liga, que lamentablemente se nos fue, o ganar 3 copas seguidas, es el trabajo. Para poder llegar a competir a este nivel hay que trabajar mucho y duro, apuntar siempre hacia arriba, no buscar excusas y siempre soluciones. El club siempre se ha planteado en esa línea, los jugadores también, y el trabajo al final del día, no sé si paga, pero por lo menos te lleva a instancias en las cuales puedes jugar por una liga o por una Copa del Rey. Así que el trabajo puro y duro para mí ha sido el reflejo de lo que viene haciendo el club y justamente lo que me ha llevado a mí personalmente a jugar por mi selección, a jugar por Alcobendas y estar peleando donde estamos peleando el día de hoy.
Simeone dice que el trabajo paga siempre, que lo sepas,
No sé si paga, yo tal vez ahí estoy... Uno por lo menos queda contento, puede llegar o satisfecho del punto de vista de que hemos trabajado y, bueno, por darte un ejemplo, la Liga se nos fue de las manos en el último partido, luego fue un trabajo...
Te iba a preguntar por eso, porque se os ha tenido que quedar clavada la espinita. Perdisteis la Liga en el último partido por muy poquito margen frente al Valladolid, que es una superpotencia aquí en España, ha ganado 8 ligas de los últimos 10 años. ¿Te da bronca o te hace sentir orgulloso del equipo?
Orgullo del equipo de llevar a estas instancias. Ahora con perspectiva puedo decir que un segundo lugar no es malo. Es un reflejo de un trabajo espectacular. Terminamos primeros de la Liga en la parte regular, la perdimos en la final.
O sea, eso quiere decir que nada más perder el partido estabas cabreado como una mona, ¿no?
Exactamente. Nos dolió mucho y nos llevó justamente a trabajar mucho mejor la final de la Copa del Rey. Los aprendizajes habitualmente con las derrotas son aprendizajes que uno pues atesora. Y el perder una liga es un pedazo de aprendizaje doloroso, pero un pedazo de aprendizaje.
Oye, si algo hace especial al rugby es lo que siempre se ha llamado el tercer tiempo, la confraternización postpartido entre ambos equipos, que no existe más que en este deporte, pero este año con la pandemia ha sido imposible. El virus os quita un momento muy especial para todos, entiendo, ¿no?
Sí, la verdad es que es una parte del juego importante, un momento de compartir con el equipo contrario, compartir también con la parte de la afición, y lamentablemente lo hemos perdido. Aún así, poniendo las cosas en perspectiva, el solo el hecho de que estemos jugando a día de hoy, ya somos unos privilegiados. Haber tenido tercer tiempo había sido como una guinda sobre la torta, pero la torta la tenemos. Poder jugar un campeonato ya es suficiente para nosotros.
¿El año que viene doblete o no?
Para eso apuntamos. O sea, que lo que le decía a nuestro presidente Nacho Rila es que Lo lindo de esta temporada es que nos queda, aún se puede mejorar, así que a eso vamos a apuntar, a mejorarla para la próxima temporada.
Pues es Matías Cabrera, capitán del Alcobendas Rugby, que está de enhorabuena, reciente campeón de Copa, subcampeón de Liga. Matías, un abrazo, enhorabuena otra vez.
Pues muchas gracias, muy amables, y esperamos poder estar haciendo una entrevista el próximo año, a esta misma fecha, hablando de un doblete.
Que así sea, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Vamos con las últimas noticias del día. Rafa Nadal ya está en cuartos de final de Roland Garros, Laura.
Ganó en tres sets al italiano Jannik Sinner. Sufrió un poquito en el primero, 7-5, después 6-3 y 6-0. Se va a citar con el argentino Svartman en la siguiente ronda. Con el partido de ayer ya son 35 sets consecutivos ganados en Roland Garros, aunque como decimos el italiano le puso contra las cuerdas en el primero. Nadal valoró esa situación de superarse en momentos complicados.
Al final superar situaciones difíciles es clave a la hora de poder tener éxito en los torneos, se demostró en Roma y aquí pues de momento hemos pasado unas cuantas, aunque no se ha perdido ningún set aún. Hoy se ha podido superar ese momento que era complicado y a partir de ahí pues he podido desarrollar el juego que creo que tengo que hacer para tener opciones de seguir adelante aquí, ¿no?
Le tocó sufrir también al número uno Novak Djokovic, que tuvo que remontar ante Musetti, que terminó abandonando por lesión cuando perdía 4-0 en el quinto set del partido. Estamos pendientes de Paula Badosa, que está buscando su pase a las semifinales. Ha empezado muy mal el partido, perdiendo el primer set 7-5, pero ha remontado en el segundo. La española ha ganado 4 sets. Acaba de arrancar el tercer set ahora mismo con empate a 2 ante la eslovena Tamara Zidanšek. A las 4 de la tarde, Alejandro Davidovic se mide a el alemán Alexander Zverev.
José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte, es optimista con respecto a la vuelta del público a las gradas.
Si no al 100%, al principio de la próxima temporada, sí en un alto porcentaje según las previsiones del Gobierno. Así lo ha afirmado Franco en los desayunos de Europa Press.
Me daría, dicho vulgarmente, con un canto en los dientes, si al principio de temporada tenemos ya un 80% de los aforos. Si seguimos con esta línea, la vacunación va francamente bien, va muy bien, pues me gustaría hablar de un 80% al principio, al inicio, y que luego progresivamente se alcanzase el 100%.
Además, el secretario de Estado para el Deporte ha anunciado una próxima convocatoria de subvenciones para aquellos clubes que hayan visto mermados sus ingresos por la ausencia de público en sus pabellones. En total, 13 millones de euros en ayudas para clubes de ACB, de la Liga Asobal y otros que se hayan visto afectados por este motivo.
Gracias, Laura.
Adiós.
Hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Esta noche, recordad, tenéis una cita con el deporte, una cita con la emoción de la canasta del baloncesto a partir de las 9 en punto, a través del 101.3 y del 106.0 de la FM. Os ofrecemos el partido entre el Valencia y el Real Madrid de baloncesto. Si el Real Madrid gana, estará ya en la final de la Liga ACB. El partido de la una vuelve mañana a partir de la una en punto. De la una vuelve mañana a partir de la una en punto. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.